Regreso de Leticia Cicero aquí en No Toquen Nada, en este caso con un ciclo sobre grupos de alimentos, cocciones y composiciones. Hoy vamos con la pasta, pero habrá más, arroz, legumbres, bueno, vamos con la pasta en el día de hoy. Leticia, ¿cómo estás?
Buenos días para todos, encantada de estar acá nuevamente.
Un placer, ya con implementos arriba de
con
la mesa.
Implementos arriba de la mesa.
¿Eso es un amasador tradicional o...?
Es el de ravioles, usaba mi madre, el palote con formita de raviola ahí. Entonces
tiene uso, pues está un poco
tiene
curvo.
Mucho uso, y de hecho esta columna me encanta porque vengo de tradicionalmente de una abuela materna italiana que la pasta el domingo era como un clásico. Mi madre adoptó esa costumbre y teníamos como esa sábana de masa en una mesa enorme en la cocina, extendida. Después venía el relleno de verduras, se tapaba y con ese palote se hacía la formita y después la ruedita para cortar. Con ese mismo que está ahí arriba se hacía la pasta y después la ruedita para cortar. Así que encantado hacer esta columna.
¿Y lo otro qué es?
Lo otro tenemos, bueno, estos son los modernos de ahora, de raviolón, sorrentinos, que son los que más comunes
hay. ¿Eso no aparecía en tu casa así hace 40 años?
Eso no existía. No sé si existía cuando nosotros éramos chicos. Y después la ruedita, que es fundamental a la hora de cortar, que también mi madre tenía una manguito de madera mucho más linda. Y este me lo traje de viaje de Italia, que es como también como un raviolón, pero un molde individual.
Oh.
Así que nada, de todo un poco acá de pastas, implementos. O sea, hay muchos más, ¿no? Se puede apelar a la máquina de pasta, apelar a un montón de cosas que son más.
Bueno, pastas, tipo, composición, cocciones.
Bueno, hablemos un poquito. Es enorme este mundillo. Sí. Hay un montón para decir. Pero vamos a empezar con lo que es más común, que es la pasta. Capaz que no es más común, capaz que lo más común es la pasta seca, pero vamos a empezar a hablar de los ingredientes, por lo tanto, de la pasta que se hace casera, ¿sí? ¿Qué es la pasta? La más común que tenemos es la pasta que se hace al huevo, ¿ah? Muy común que utilicemos. En realidad son 100 gramos de harina por cada huevo. Un huevo pesa entre el entorno de 50 a 60 gramos. Ahí hay que variar de acuerdo al gramaje de huevos que estamos eligiendo, pero esa es la hidratación que necesita una masa de pasta. Es una masa firme, es una masa que cuesta estirar, que hay que meter brazo o tener amasadora.
Porque pero no lleva más líquido que ese.
Yo puedo modificar un poco esa composición por lo que hablaba recién del gramaje del huevo. Capaz que...
Un poquitito de agua.
Sí, porque los huevos cambian de tamaño,
claro,
y capaz
si
que tengo que...
Si no eran huevos grandes,
si no,
capaz
me muero
que me
o no la, más, no la llego a uniformizar o tengo que agregar un poquito de agua. También podemos tener otros agregados dentro de estas pastas, puré de vegetales, es muy común teñir la pasta con puré, que aporta sabor, aporta aroma, aporta color y aporta hidratación, ¿no? Y ahí ya tengo que ver, modificar un poco el porcentaje de harina también que estoy agregando, si agrego puré de vegetales. Ojo que este puré de vegetales, desde el punto de vista nutricional, no es que me está aportando...
No es que comieron espinaca.
No, comieron, no comieron espinaca.
Un poquito de sabor.
Un poquito de color, porque no es el ingrediente fundamental. Estoy tiñendo la pasta, darle un color ahí, algo
claro,
más.
Estás poniendo onda, pero no comiste ensalada.
Exacto. Pero bueno, es un procedimiento sencillo, sí que es una masa que firme, como dije, y cuesta amasarla. Así que si tenemos implementos que ayuden, como las amasadoras más tipo la famosa pasta linda esta, o bueno, hay unas máquinas automáticas que ya te hacen todo. Esas son maravillosas, es como una especie de robot de cocina de pasta, que está muy bueno. Joel tiene experiencia en el robot.
No, yo lo miro al costado, pero veo que funciona muy bien,
Bueno, esa funciona bien, pero si no, bueno, amasar 10, 15 minutos, sacar brazos y mantener esa pasta, sobre todo seca, ¿sí? Del ambiente. Porque si se empieza a humedecer, ya se pega entre ellas, es mucho más difícil de trabajar. Bueno, tiempos de conservación de estas masas frescas cuando las hago en casa, caseras, estamos hablando de, si es una pasta que no es rellena, va a durar 3 a 5 días en la heladera. Ojo la forma de conservarlas, ojo si es frío seco, frío húmedo, porque ahí puedo estar absorbiendo agua de la heladera. O al contrario, secando bastante la pasta, pero secando no con el secado natural que podría tener al aire. El secado de heladera del frío seco quema muchas veces, lo mismo que nos pasa en el freezer, y ahí eso, volver a hidratarlo y recuperar un poco la textura es complicado. Así que siempre que conservo pasta, debo hacerlo de la forma más hermética posible, cuidando que no se pegue, para conservar también su calidad desde todo punto de vista. Después, si es rellena, ya tengo que tener cuidado con el relleno. No la puedo conservar lo mismo que una pasta que no rellena. Va a ser más, capaz que 2-3 días, no más de eso. Pero sí tengo la opción de congelar. Siempre la opción de congelar es una alternativa. Lo mismo que dije recién, ojo cómo congelo. Porque si eso
no
se
tiren
me seca,
ahí el raviola
no,
la marcha.
No.
Se para de congelar, hermético.
¿Vieron cuando genera como esa capita blanca, los panes, a las masas crudas, que ya ahí pierdo todo? No sequemos las cosas en el freezer, conserven bien. Lo ideal es.
Tupper
cerrado. Hay que tener cuidado de no usar mucha las bandejas de espuma. Muchas veces se seca tanto que pega en la bandeja, y cuando después quiero sacar ese raviol congelado, sorrentino, lo que sea, como que sale un pedazo de bandeja. Así que no es del todo sano. Lo ideal son separadores de PVC, este tipo de cosas más. A veces pasa con el papel también que se pega, así que hay que tener cuidado con eso de cómo lo conservo en el freezer. Okay. ¿Sí?
Pero se puede conservar. Cualquiera.
Pero se puede conservar perfectamente, y es ideal, si no lo voy a consumir enseguida, y sobre todo relleno, me aseguro esa cadena de frío, la congelo y ya está. Y después va a ir al agua congelada, que eso lo vamos a ir a hablar después de las cocciones. No la dejo esperar a...
La pasta congelada, no el agua.
La pasta congelada, sí, claramente. Porque ahí también pierde un poco la forma y gana más elasticidad cuando vuelve a temperatura, entonces se me puede estirar y romper, y bueno, mejor congelada. Al agua directamente. Bueno, esto que hablamos sirve tanto para pasta de laminar, la rellena, como también sí para la lasaña, y ahí tenemos el debate.
Sí, porque yo pensé que fue la visita del italiano que había discutido la lasaña, fue nuestra visita en Cocina con Acento del ciclo de Gustavo Laborde, de la señora brasileña.
Sí, de Minas Gerais.
De Minas Gerais. Sí, el italiano, el genovés era, ¿no? Sí. Lo que marcaba era la diferencia que marcaba con la lasaña de acá es que lleva mucha cosa. La tradicional es más minimalista. Bueno, vamos a escuchar lo que contó Catiuja, que ella sí le puso un poco más de pasión a la diferencia entre la lasaña nuestra y la original.
También no me gusta la lasaña de panqueca. Yo pedí en un lugar una vez una comida, una lasaña, que era considerada así de una chef acá
conocida, digamos, sí.
Cuando voy a comer la lasaña, masa de panqueca. Yo así me quedé triste mismo.
¿Qué masa debería llevar o te parece algo que lleva?
Una masa de pasta, de lasaña. Claro. Es que simplemente no es pasta, lasaña es pasta. Panqueca es panqueca.
Perfecto. Para comer con dulce de leche, capaz, eso sí te gusta.
Claro, pasa que en Uruguay hacemos Nutella. Los canelones y las lasañas con masa de con filló. Que eso nos viene de Galicia, entiendo yo. O sea, que es una influencia importante de los gallegos.
Bueno, ahí estaba la charla que tenían con la Borde. Vos estabas hablando de la lasaña hecha como le gusta a los brasileños.
Claro. Me encantó eso de me quedé triste, claro. Me quedé triste, porque el panqueque es triste. En una lasaña no. Se hace con masa de pasta,
bueno,
claro.
Muy bien.
Unas masas que también se pueden comprar secas si les da pereza esto de elaborar. Hay pasta seca de lasaña y, bueno, es una alternativa para hacer la lasaña como se debe, ¿no?
Muy bien. Bueno, sal a la masa.
¿Qué cuestión? Bueno, sal a la masa rotundamente, ¿no? Sobre todo en climas húmedos. Si el día está seco, bueno, podría agregarle sal, pero no lo necesita la masa porque, ¿qué pasa? La sal es higroscópica, absorbe agua del ambiente, y lo que voy a tener, si estamos hablando de una masa que tiene que ser firme, que no puede pegarse y que quiero que se airee o eventualmente se seque, si yo le agrego sal estoy arruinando todo ese proceso. Así que no sal a la masa, en climas muy secos podrían afectar tanto, pero bueno, no tengo por qué agregarle. A la pasta le alcanza con la sal que le agregó al agua de cocción. Lamento decirles, nadie a Joel, pero
el agua para hacer la pasta, sí. No, hay dos tipos de personas. Ganamos lejos los que no le ponemos sal al agua.
De hecho, comentaste cuando hablaste de
ganaron
la sal.
Ganaron acá en este recinto, sí. Bueno, pero anda a consultar. Yo hice una encuesta en Instagram, pero era del aceite al agua. Tendría que haber hecho la de la sal y te después aseguro que te la ganas.
Vamos a ordenarnos. Cuando hagamos el dos tipos de personas acá, que será en breve, por esto vos al mismo tiempo, si querés, haces tú.
Por favor.
Te cuesta y las comparamos.
Te aseguro
que... el sesgo que hay ahí.
Que obviamente, no quiero ser mirada con lupa por los cardiólogos. Obviamente el que la puede consumir, sal al agua.
Sí, claro, que además no va a estar consumiendo toda esa sal, es muy poquito lo que se consume.
Es el santo botón, es como un ritual que no tiene sentido.
¿Cómo que no tiene sentido?
Después
sabor.
Bueno, Sale a la masa no, sale al agua para la cocción sí. Eso sí, dice
exacto,
Leticia.
Exacto, exacto.
¿Cómo seguimos?
Bueno, seguimos con otro tipo de pasta fresca, que justamente estos moldecitos que traje acá, los de plástico, vienen con esa receta, que no es la pasta del huevo de la que estábamos hablando. Es una pasta que se hace con harina y agua hirviendo.
Sin huevo.
Sin huevo. Sin huevo, harina y agua hirviendo. Ahí estoy haciendo como una precocción. Bueno, seguramente también se agarre la cabeza, porque para los puristas de la gastronomía de este tipo no les gusta nada, porque en realidad es una pasta que está hecha con trigo común, no trigo duro, porque la de trigo duro sí se hace con agua, ¿sí? El trigo común, pero se le agrega agua hirviendo. ¿En qué porcentaje? Y bueno, si estamos hablando que un huevo pesa entre 60 y 50 gramos, más o menos la misma cantidad okay. en agua, ¿sí? 50, 60 gramos en agua. Pero tiene la obviamente tiene pros y contras, es más rápida porque yo estoy haciendo como una precocción de los almidones, entonces no tengo que dejar ese descanso, es más fácil de estirar, pero bueno, se pega más también, no tiene tanto sabor,
pues el color, los veganos.
No tiene aporte el color es blanco.
Digo, los veganos deben ir por este lado.
Claro, es una alternativa para los alérgicos al huevo, los veganos, bueno. Obviamente que tiene esas ventajas, pero desde el punto de vista culinario, la pasta de trigo común hecha con agua, bueno.
Después vamos a leer el
trigo. Paréntesis, bien, lo dejamos.
Bien. Bueno, muy bien.
Bueno, después tenemos las pastas frescas que podemos encontrar. Nos vamos de la mesada de la cocina y nos vamos a un establecimiento.
Góndola.
Una góndola, exacto. ¿Qué podemos encontrar por ahí? Bueno, podemos encontrar pastas frescas refrigeradas, ¿sí? Estas van a venir envasadas, van a venir rellenas y sin rellenar. Y lo que voy a tener ahí es que hubo un tratamiento de pasteurización, que es un tratamiento térmico para eliminar los microorganismos, y un envasado en atmósfera modificada. O sea, se modifican las condiciones de oxígeno para que no haya crecimiento, ¿tá? A su vez, estas pastas, además de eso, que le alarga de por sí la vida útil, van a tener en torno de 1 a 2 meses. Piensen que dijimos que la fresca eran 3 a 5 días en la heladera, no más de eso.
Es un salto grande.
Es un salto grande, pero además se le agrega en muchos casos la presencia de ácidos. Hay algunas que encontré sin conservantes, pero la mayoría tienen presencia de ácidos y sales conservantes permitidas, ¿no? La rotulación lo vamos a ver como los famosos INS, que nadie sabe qué son.
Bueno, ir a la columna de etiquetado de Leticia, lo difícil que es. No, por más que vos lo expliques, igual sigue siendo difícil en el día a día.
Se agregan ácidos, sales permitidas y si han comido alguna vez, se dan cuenta que estas pastas son más ácidas. Tienen como ese retrogusto un poco más ácido que no lo tiene la pasta casera. Es por los conservantes directamente.
Bueno,
es una alternativa para tener en góndola y consumir. Obviamente que después de que lo abro, sí, el tiempo se reduce a 48 horas, ¿no? O sea, ese 1 a 2 meses, una vez abierto, pasta casera. Okay. Tiene contacto con el oxígeno, volvieron las condiciones aptas para que crezca lo que sea, como en cualquier pasta casera. Otra cosa curiosa que encuentro por ahí de pasta fresca son ñoquis que están sin refrigerar, que los van a encontrar en la góndola de fideos secos. Ah, ustedes van a la góndola de fideos secos y aparecen ñoquis ahí.
Visto, sí.
Que lo mismo. Esos ñoquis están.
Se equivocó el reponedor.
Equivocó, señor. Pueden estar ahí. Esos ñoquis son, al tener solamente secos en su composición, pues no están rellenos.
Okay.
Y tener atmósfera modificada, y conservantes también, y reguladores de acidez, pueden estar ahí en la góndola. Y los vencimientos son incluso mucho mayores que los de pasta fresca refrigerada.
Bueno,
9 a 12 meses.
Hablemos de celíacos, los que consumen sin gluten en general, que incluye obviamente a los celíacos. ¿Hay pastas frescas libres de gluten?
Claro que sí, hay pastas frescas libres de gluten. Es la pasta, si se quiere, más difícil de hacer, obviamente, como también es más difícil hacer un pan sin gluten,
sí,
muchas veces.
Lo que pasa es que ahí vas a la compra, que es todo más caro, pero es muy difícil la hechura de todo eso.
Claro,
¿no?
El tema de casero, si estamos hablando de una pasta que tiene que estirarse muchísimo, que tiene que ser finita, esta característica justamente que le da el gluten a la pasta, no la tenemos. Entonces se hace en alternativas de obviamente usar otras harinas, por supuesto, y se hace lo que se llama un chicle chuño, que es como una fécula de mandioca cocida para darle esa elasticidad, o eventualmente usar goma sántica, que también es un emulsionante y ayuda para lo que
una
es
una especie de sustituto de gluten,
exacto.
Sí. Y entonces, el sustituto de la pasta, el que van hoy en día, es fideos de lentejas, de garbanzos,
también,
de arvejas.
Claro.
Digo, es un sustituto para esta gente, es un símil, es una pasta, pero bueno.
Y pasta seca en góndola.
Tiene mucho carbohidrato igual,
y
proteínas.
Y pasta seca hay un montón montón en góndola, la verdad. O sea, esta estamos hablando de la pasta casera, que es más difícil de hacer, pero por suerte hay varias alternativas secas.
Ah, seca, ahí vamos
metemos,
a la pasta seca.
Que ya nos metemos un poquito ahí en ese
sin
terreno.
Sin gluten, más fácil pasta seca.
Sin gluten, y sí, porque la voy a encontrar. Sí, barato. Igual es rica y se puede hacer, y el que está acostumbrado y le agarra la mano, está buenísimo, porque no te privas de comer una pasta.
Bueno, pastas secas, alguna de sus muchísimas versiones. Por lo
bueno,
menos
tenemos tener. Muchísima variedad de pastas secas. Si van a la góndola, ahí sí hay un mundillo enorme. Están las que son al huevo, muchas veces con harina de trigo común, y están las que son de trigo duro, que esas estamos más del lado de la receta de trigo y agua, como les decía yo. Tienen muy pocos ingredientes. Si van a los ingredientes, es trigo, trigo duro o trigo candial, también lo pueden haber escrito como trigo candial, y agua. ¿Ah? Básicamente es eso.
Hace 30 y pico de años, 40 años, eran al huevo casi todas.
Eran al huevo, ahora por suerte, me parece, sí. Lo del trigo a mí, duro. Digo por suerte, porque a mí me gusta mucho. Yo si tengo que elegir pasta seca, elijo la de trigo duro, me gusta mucho más.
Que además, huevo. Si no me equivoco, tiene mucha más capacidad cuando tenés criaturas en la casa de reutilización. No se
claro, porque
tanto,
al ser,
¿no?
Justamente.
Es más noble.
La más noble para el otro día.
Claro, la característica del trigo duro es que no absorbe tanta humedad, entonces claro. No se te va a pegar tanto, te va a quedar más al dente.
Es más fácil dejarlo al dente.
Está a la vista, incluso cuando presentás al exacto. Otro día lo mismo, se mantiene.
Sí, y esas no llevan huevo.
Y esas no llevan huevo. Solamente, o sea, si vos vas a los ingredientes, estás hablando de trigo duro, sémola de trigo, lo puedes ver escrito de distintas formas, y agua, básicamente. Que el agua a veces, muchas veces, ni siquiera está como ingrediente.
Porque antes se conseguían solo 10 años, 15 años más caras, importadas, pero hoy en día hay todo.
No, hoy en día hay buen precio. Sí, sí, se consigue.
Nacional,
sí,
que hace trigo duro.
Consigue perfecto, se perfecto. Consigue, así que
vos
está bueno también.
Vos pasta seca y elegís trigo duro, preferís.
Sí. Sí,
voy a trigo y agua.
Trigo y agua. Y tiene como... Está más buena, a mí me gusta más. Después tenés
distintas variedades. Es otra variedad de trigo, por eso es
otra variedad. Tricum durum es la denominación, y el otro es tricum vulgarin. Triticum. Es un poco un trabalenguas ahí. Triticum durum y triticum vulgare es el otro, el común.
Necesitas otra variedad de trigo para encontrar
otra variedad
esa
de trigo.
De
por eso, porque
trigo.
Ese grano es más duro, la molienda es más difícil, es distinto para trabajar. Incluso para hacer la pasta de trigo duro casera cuesta un poquito más, porque no desarrolla tanto gluten como en el caso de la pasta.
¿Alguna pasta seca más?
Bueno, vas a tener también, las vas a ver teñidas con, ¿sí? Puede haber pasta, la van a ver verde, de espinaca. Están permitidos, según el reglamento bromatológico, están permitidos los agregados. No tienen autorizado el agregado de colorantes para reforzar el color, eso no. Si lo tienen, en el caso, ya están como en otra categoría, que se llaman pastas con agregados o saborizadas, y debe decir adelante. Encontré pastas que cumplían con la reglamentación y decían pasta con betacaroteno. En el paquete, no es que estaba en el ingrediente el betacaroteno, en el paquete frontal veíamos pasta con betacaroteno.
Esto no es naranja de casualidad.
No, esto se le agregó, y está bien porque el reglamento pide que si está el betacaroteno tiene que figurar. Y si no, no está permitido. Si no lo pones adelante, no lo tenés permitido. No se pueden agregar. Bueno, la practicidad de la pasta fresca es nada, indiscutible, eso de tener por su
seca.
Vencimiento, de pasta no, seca, perdón, no, sí. Su vencimiento ahí muy largo, tenerlo siempre ahí en mi estante de cocina, que tengo un problema eso, podríamos hacer otra encuesta. ¿Cómo le dicen con una sola palabra el estante de cocina?
¿A la cena?
A la cena, pero eso no viene, eso no es un
no, porque guayo. Además para el almuerzo te
yo complica. Le digo a la cena y me siento mal de decirle a la cena. Entonces siempre digo, mi estante
Seba
de cocina...
Seba
Fleta, pero Seba está muy permeado por el lenguaje.
Yo
de
le digo a la cena también.
Pero en no Uruguay sé. No se usa la cena, no. Soy yo que estoy como... que no me no, parece no una palabra muy uruguaya.
Despensa, y pero eso ya es más una habitación.
Despensa es más de una habitación.
Tengo muchos mensajes y quiero escuchar a Leticia hablar de la cocción de las pastas. Ya dijo que la sal es a gusto en el agua, ella le pone, ¿no?
Yo le pongo, sí,
vos sabés que tengo un cocinero acá que grita, sal a la masa, sí.
Bueno, son diferentes puntos de vista.
El Ale dice, sí, vos decís...
No.
No toquen nada.
Medicina personalizada. 30 años evolucionando para cuidar tu mundo. mp.com.uy.
No sé qué está preguntando alguien acá. Dice, ¿qué fideos son los que se agregan a agua caliente y quedan pronto en 5 minutos?
Deben ser los que los vienen. Los de arroz.
Pero, ni siquiera los cocinás, les tirás agua caliente.
Les tirás agua caliente y ya está. ¿Sí? Los de arroz.
Se hacen rápido.
Ah,
se
los cocino, los de arroz.
No precisa.
Mira vos, no sabía. Pensé que eran las bolsitas esas que venían preparadas.
Ah, bueno, eso es otro mundillo.
Pensé que está hablando de las bolsitas preparadas que compras en el Chuy.
Sí.
Ese es muy de almuerzo chino obrero.
Tiene una precocción y le agregás y queda con salsa, todo pronto, todo.
Sí. Otro mundo. Bueno, cocción de pastas, titulares más o menos, ¿no?
Bueno, sí.
Vos decías sal al agua, sí.
Sal al agua, sí, perdón por el cocinero que tenemos diferencias, pero bueno, la sal es...
No, él tenía diferencias con sal a la masa.
Ah, a la masa, está.
Él dice sí, vos no, en el sal al agua sí, dice.
Sal al agua sí, porque justamente como no le pongo sal a la masa, necesito sal en algún lugar. Perfecto. Y va a ser en el agua
de cocción.
Se usa siempre de unos 100 gramos, para unos 100 gramos de pasta usamos 1 litro de agua, o sea,
no
se hierve en abundante agua. No.
Anda a calcularle los litros de agua a la gente
¿Por qué? Porque se suelta más, porque ahí hago esto de aceite, no aceite, después lo vemos, pero no necesito aceite, con abundante agua me estaría alcanzando. De 7 a 10 gramos de sal por litro, y aunque asuste, ¿verdad, Sueco? No toda el agua la absorbe, el agua con sal la va a absorber esa pasta.
Se una va al saneamiento la gran mayor parte de la sal.
Una pasta está aumentando de un doble de su volumen, más o menos, la pasta de trigo común, la pasta de trigo dura un poco menos, porque no absorbe tanta agua, pero estamos hablando de que si en 100 gramos no vamos a tener esa cantidad de sal que estamos agregando al agua, ¿sí? Así que, bueno. Después, la pasta fresca se cocina muy poco tiempo, 1 o 2 minutos, dependiendo siempre de la forma, ¿no?, de que tenga la pasta rellena lleva un poco más. Si está bien hecha la pasta rellena, el grosor del cierre debería ser el mismo que el grosor de la tapa y de la base, porque si yo hago el cierre muy grueso, va a tener una cocción y después arriba va a tener otra cocción. Entonces, si la hago bien, debería apretar un poco para que quede del mismo grosor. Ahí hay como una jugada importante. Después, si estamos hablando de pasta de sémola de trigo duro, lleva mucho más tiempo.
Sí, ¿no? A veces más que el paquete. Y si incluso para sacarla del dente...
Mucho más que el paquete.
Al dente a veces porque te queda pegoteada el dente.
Exacto, sí, hay que ser un poco más generoso que lo que dice el paquete. Tengan en cuenta que toda la pasta, tanto la casera, la no casera, la de trigo duro, siempre mejora la cocción si yo la saco un poquito antes de al dente y termino la cocción en la propia salsa, porque ahí uniformizo, además de sabores, uniformizo temperaturas también, ¿no?
¿Está bien tirar el tallarín contra la cerámica de la cocina para ver si está al dente?
No te diría
que es una práctica. Pero qué divertido que es,
Después tengo que limpiar.
Pero... Sí, la parte
¿Dónde sacaste eso?
Probalo.
Lo hacían en mi casa y lo trasladé, es muy divertido. De repente
tenés... para los niños.
En una comida de domingo tenés 8 niños tirando tallarín.
Claro, después suerte.
Es divertido. Pero se pegan, ¿eh? Y es muy gracioso como bajan.
Como una babosa.
Como despacito.
No, gracias.
Aceite al agua de cocción.
Bueno, la realidad es que lo que favorece que la pasta no se pegue es abundante agua hirviendo. El aceite solo serviría un poquito más para el caso de la lasaña, que es una pasta un poco más complicada de cocinar, porque es una lámina, porque además se queda en la superficie, y el aceite se queda en la superficie. Muchas veces la pasta baja. ¿Para qué estoy agregando aceite?
Bueno.
Y otra cosa que hace el aceite muchas veces es que me genera como una película ahí cuando intercambio, cuando entra o sale del agua, que es porque está en la superficie, me genera como una película y después no va a absorber tanto la salsa. Y nada más rico que terminar como esa pasta con la salsa para que se... Entonces, en realidad, el aceite podría ser un poco más para la pasta fresca, ¿no? Para la pasta seca no tiene sentido ninguno, porque no se pega.
Gastan
y además que no absorbe tanto la salsa después. O sea que
para no
la
le pongan aceite, se pegotea todo. Bueno, la pasta yo la hago... Empiezo a leer mensajes de los oyentes. Dale. Sin sal en el agua y sin aceite, dice Martín. Le pongo aceite al sacarla en el colador y luego al plato con el tuco o con la salsa.
¿Le pone aceite antes del tuco? Bueno, eso no estaría del todo... No.
¿Y el aceite va antes del queso o después del queso?
No le pongo aceite. Si voy a... ¿Va a tener tuco?
No, si no le pones tuco.
Él dijo que tenía tuco.
Él sí, pero si yo te pregunto aparte, si es aceite y queso, ¿qué va antes?
Ah, no, bueno, yo ahí le pongo aceite antes y después el quesito, pero tal.
Es
toda una discusión.
Yo nunca tuve una posición tomada.
Porque en realidad también ahí, el aceite...
pegotea, si se derrite, pegotea.
Sí, se va a pegar. Y además el aceite, yo que uso aceite de oliva, también actúa como un saborizador, ¿no? Entonces en realidad estoy haciendo ahí como algo más, de sabores y no tanto de ver qué pasa. Porque el queso es seco, no es como una salsa que yo quiero que penetre en el fideo.
Harina, agua caliente, una pizca de sal y aceite en mi masa de tarta. No falla, pero es tarta.
Es otro cantar.
Es distinto. ¿Cómo se congelan los gnocchis? Cuando los hago luego congelados se deshacen, dice Eli.
Porque bueno, son de papa.
No, no, yo lo congelo directamente en un, una bandeja con PVC, eso sí, y separaditos. Y una vez que congelaron, van todos en una bolsa, porque mi freezer, o sea, todos sabemos que los freezers no son muy grandes, y extender mucho complica después a la hora de seguir guardando cosas. Entonces, la primera sí en extensión, hasta que congela, y ahí los dejo incluso al aire, porque es un ratito hasta que congela. Y después va todo a una bolsa hermética, ya ahí no se van a pegar. Y no se me desarman, no.
Un italiano te va a tirar el aceite al agua y te putea hasta el día siguiente.
Claro, claro que sí, por eso. No, aceite al agua no es necesario, o sea, no se necesita.
Pero hay mucho de la escuela esta, mirá, no sal y no aceite al agua. Sí, perdón, sí. Leticia, pero no, esta no.
No sal al agua.
Sí, bueno, Cecilia dice, raro. Esta no te la llevo.
Eso es raro.
Sí, pero que me parece que somos más, ¿eh?
No sal a la masa, sí sal al agua. Yo estoy de ese team.
Mirá cómo recuerdan a Leticia. Daniel dice, saludos del subsuelo de la mítica Facultad de Química.
Ay, sí,
¿cocinaban
claro
en el subsuelo ahí?
No, en eso yo fui docente grado 1. De la Facultad de Química, no, de Facultad de Ingeniería. El subsuelo de la Facultad de Química, déjame acordarme. Que
no se acuerda de vos, mirá.
Cualitativo, cuantitativo, no me acuerdo, pero sí. Bueno, recorrimos esos pasillos bastante.
Leticia de Cero ha vuelto aquí a No Toquen Nada Pasta en esta ocasión. Sabemos con que venimos después, ¿no?
¿Arroz? ¿Arroz? Hacemos arroz.
Me encanta. Sí. Y hay fideos.
Todo arroz. Sobre arroz. Y hay fideos de arroz también, bueno, que podemos hablar.
Te esperamos por acá, Leticia.
Nos vemos, gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.